Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Parece que la corteza terrestre se está partiendo frente a las costas de Portugal. Es la hipótesis que tiene un geólogo portugués. Y eso puede ser porque las placas tectónicas que están debajo de la corteza, las placas africana y euroasiática, se están separando. Bueno, va a resultar que todo está en movimiento, que no solo son las ideas, la política, la vida social, va a ser que también la geología y las placas tectónicas se mueven. No hay nada fijo en este mundo. La política catalana también se mueve. Por primera vez desde octubre de 2017, octubre de 2017 es cuando se celebró el referéndum, que no fue referéndum, del 1 de octubre, los catalanes contrarios a la independencia de Cataluña superan a los que son partidarios de la independencia. Así lo ha certificado el CEO, que es el CIS catalán, en su último barómetro. Nos lo ha contado Jordi Argelaguet, que es el director del CEO.
Hay muchos catalanes que querrían encontrar una forma de acomodo en un esquema federal, y cuando creen que el panorama se pueda llegar a orientar en este sentido federalizante, pues optan como primera preferencia.
Bueno, pues dentro de un esquema federal hay un 48,6% de catalanes que no quieren una Cataluña independiente. Es una buena noticia, sin duda, pero hay que recordar solo un dato. Doy un dato. Hace 15 años solo eran partidarios de la independencia de Cataluña el 15%. Ahora lo son el 47,2%. ¿Qué ha pasado en los últimos 15 años? Después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, se dispararon los partidarios de la independencia. Seguro que allí, o sea, que las causas de este aumento en los últimos 15 años, pues hay una labor de propaganda y una labor política. Y seguramente también hay una falta de presencia del proyecto español, del proyecto de España como país en Cataluña, seguramente. Esto requeriría una conversación muy larga que habría que tener. ¿Por qué en 15 años se dispararon los partidarios de la independencia? España ha dejado de estar presente muchas veces en Cataluña, y España como proyecto unitario ha dejado de estar presente en las instituciones europeas. Instituciones europeas, cuando digo instituciones europeas, no digo Bruselas, no digo el Parlamento Europeo, lo tienen bastante claro, sino, bueno, en muchas instituciones, universidades, el independentismo ha hecho una gran campaña. Rajoy no trabajó en contra de esa propaganda a favor del independentismo, Sánchez tampoco. Sánchez ha dado cuenta que hay que hacer algo y le ha hecho un encargo a la que ha escrito su libro, a Irene Lozano, que es secretaria de Estado de España Global. Por cierto, Irene Lozano, que suena como sustituta de Borrell. Ella dice que no mira las quinielas, pero suena como sustituta de Borrell.
Las quinielas y la primitiva lo dejo para los que juegan al azar. Yo trabajo y nada más.
Bueno, Irene Lozano, que suena como sustituta de Borrell para exteriores, tiene desde hace unos días el encargo de poner en marcha un dispositivo diplomático que fundamentalmente es poner en marcha 200 diplomáticos de las diferentes embajadas para que se pongan a trabajar en esto, en contrarrestar la imagen de los independentistas. Se ha montado un lío importante en las embajadas, porque dicen muchos diplomáticos que, claro, que está muy bien este plan, pero que sin dotarlo económicamente, pues que no puede funcionar. Borrell se va al Parlamento Europeo y en los 10 meses que ha estado en el Ministerio, digamos que ha fracasado en el intento de explicar fuera de España lo que significa la independencia de Cataluña. Iba a cerrar las embajadas catalanas, no la cerró. Aquí hay una tarea importantísima que hay que hacer cuanto antes. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que al menos 70 inmigrantes han muerto en el naufragio de una embarcación frente a las costas de Túnez. 16 personas han sido rescatadas por pesqueros que faenaban en la zona. Corresponsal Beatriz Mesa.
Sí, es un nuevo drama migratorio en aguas del Mediterráneo central. Al menos son 50 muertos, según la Organización Internacional de las Migraciones, y 16 supervivientes tras hundirse el barco en el que navegaban. La embarcación salió desde las costas libias con rumbo a Europa, pero naufragó. Y es la razón por la que se ha encontrado esta embarcación precaria muy cerca de las costas tunecinas. Libia, en los últimos 8 años, desde la caída del régimen de Muammar al-Gaddafi, se ha convertido en la principal pasarela para migrantes de todo el África occidental y oriental.
Y te cuento que el ayuntamiento de la localidad cántabra de Mediocudello, municipio en el que se encuentra la localidad natal de Alfredo Pérez Rubalcaba, Solares, ya tiene las banderas a media asta y el alcalde, Juan José Perojo, ha decretado 3 días de luto oficial en honor, recuerdo y homenaje a un hombre muy brillante e inteligente, como lo ha calificado. Te cuento también que el Partido Socialista ha suspendido la campaña y que también lo han hecho Partido Popular y Ciudadanos. Y hace unos minutos, en la tarde de COPE, otro histórico socialista, Francisco Vázquez, exalcalde de La Coruña y exembajador en la Santa Sede, recordaba así a su compañero.
Alfredo es parte de la historia del partido, ¿verdad? Una parte importante, sobre todo porque lo que yo más valoro es que él se hizo cargo del partido en un momento muy difícil y muy complicado. Desarrolla un largo periodo de servicio público, de servicio a España. Alfredo, además, lo hace de una manera muy discreta.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La bolsa ha conseguido cerrar hoy con ganancias por primera vez en lo que va de mes. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha subido un 0,2% hasta 9.117 puntos. No es una ganancia demasiado relevante teniendo en cuenta que la bolsa acaba de firmar su peor racha en año y medio con 6 sesiones consecutivas en números rojos. La caída acumulada en esta semana supera el 3%. Ha sido de momento la peor semana de todo este año. La pérdida en lo que va de mayo roza el 5%. Estados Unidos ha cumplido sus amenazas y ha elevado la presión arancelaria a numerosos productos chinos y Pekín ya ha advertido que va a adoptar represalias, pero las negociaciones no se han roto. El rayo de esperanza se encuentra en que ambos países necesitan un acuerdo y en que los nuevos aranceles no se van a aplicar a las mercancías que están en tránsito, lo que en la práctica proporciona un margen de un par de semanas para reconducir la situación.
Y en los deportes hay una noticia de última hora en el mundo del baloncesto, Santi Duque.
Y es una mala noticia, Pilar, porque el equipo de Pau Gasol en la NBA, los Milwaukee Bucks, acaban de informar de que el pívot español ha sido operado del pie izquierdo para reparar una fractura por estrés en el hueso navicular. Pau se pierde lo que resta de playoffs, su equipo va a jugar la final del Este y es duda para la disputa con la selección española del Mundial de China, que recuerden se celebrará en el gigante asiático del 31 de agosto al 15 de septiembre. En tenis, Roger Federer busca una plaza en las semifinales en el Mutua Madrid Open. Caja mágica, José Nieto.
Y de momento le va bien porque ganó el primer set por 6-3 a Dominic Thiem. De momento le está costando algo más el segundo, en el que domina el austriaco por 4-3. Ambos buscan unas semifinales en las que ya espera Novak Djokovic después de la retirada del croata Marin Cilic. En el otro lado del cuadro, Rafa Nadal buscará estar entre los 4 mejores del torneo ante el suizo Stan Wawrinka a partir de las 9:30 de la noche. Antes se conocerá a su rival a partir de las 7:30 en el partido en el que enfrenta al griego Tsitsipas y al vigente campeón del torneo, el alemán Zverev. Y además ya tenemos a la primera finalista en el cuadro femenino, la rumana Simona Halep.
Jornada grande en el Mutua Madrid Open, gracias José. Y en fútbol recuerden que este domingo se disputa a las 6:30 de la tarde en horario unificado la jornada número 37 de Liga, con 3 peleas abiertas a 2 partidos para el final. Getafe, Valencia y Sevilla pelean por la cuarta posición que da acceso a la Champions, Atleti de Bilbao, Real Sociedad, Español y Alavés por la séptima que da acceso a la Europa League y la pelea más dramática, Girona, Valladolid, Levante, Villarreal y Celta por evitar la última plaza del descenso.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
En varias ocasiones te he preguntado, bueno, nos hemos preguntado todos qué haríamos si nos encontramos de repente en la calle, en un banco, en un parque, con un sobre con una cantidad importante de dinero, por caso, pues 3.000, 4.000, 5.000 euros, ¿no? Si te lo quedarías o lo devolverías. Bueno, en general, la gente lo devuelve y cada vez que hemos hablado de esto, todo el mundo dice, no, yo lo devolvería. Y esto yo creo que es algo que nos reconcilia, ¿no?, con el ser humano. Mira, esto pasó en la manga del Mar Menor en el año 2012. Un camarero se encuentra una cantidad importante, 4.200 euros. ¿Cómo? Bueno, pues un cliente de ese restaurante donde trabajaba se había dejado la chaqueta en la silla. Y en esa chaqueta, dentro de uno de los bolsillos, había esa cantidad de dinero, 4.200 euros. ¿Qué hizo el camarero? Pues no lo dudó. Acudió al cuartel de la Guardia Civil de Cabo de Palos para dar cuenta de los hechos y los agentes de la policía local fueron al restaurante a hacerse cargo de la chaqueta con el dinero. Hasta ahí todo perfecto. Pero también sabemos, y lo hemos comentado aquí varias veces, que si pasan 2 años y nadie reclama ese dinero, entonces tú sí que lo puedes reclamar. Y lo más probable es que ese dinero finalmente sea para ti. Sin embargo, en este caso, la verdad es que la cosa se complicó. Y efectivamente tuvieron que reclamarlo judicialmente. Y no fue fácil. Un juzgado de primera instancia le dio la razón. La abogacía del Estado recurrió. Y ahora la Audiencia Provincial de Murcia ha rechazado ese recurso y ha resuelto que sí, que el camarero tiene derecho a quedarse esos 4.200 euros. Jesús Martínez Moreno es el abogado de este camarero. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de saludarle.
Pero no ha sido un proceso fácil, porque yo creía que una vez que el dinero está depositado en el cuartel de la Guardia Civil y pasan los 2 años, automáticamente va a parar a la persona que lo encontró.
No, para nada. Ojalá fuera así, pero por desgracia la burocracia en este país y sobre todo la saturación de los juzgados nos obliga a tener que iniciar una serie de trámites, en este caso largos, muy duraderos, para conseguir el dinero. El dinero la Guardia Civil lo depositó ante el juzgado de instrucción, pues para que hiciera las investigaciones oportunas para ver quién podía ser el legítimo dueño. Como no apareció nadie reclamando el dinero, no se pudo encontrar a quién podía ser el legítimo dueño, procedimos a los 2 años a reclamar ese dinero. El juzgado de instrucción, que se encarga principalmente de los temas penales, nos indicó que la vía indicada era la vía civil, a través del artículo 615 del Código Civil. Uh-huh. Este artículo no se ha modificado desde 1889.
Ah, muy bien.
Y dice en síntesis que quien encuentre algo, no sea un tesoro, tiene que entregarlo al alcalde del pueblo. Cuando nosotros reclamamos en la vía civil contra la administración que se nos devuelva el dinero, el abogado del Estado lo que nos dice es que nosotros lo entregamos a la Guardia Civil. No cumplimos con el artículo 615 del Código Civil. No, o sea, llamamos al alcalde del pueblo a entregárselo.
O sea, os dicen que no llamasteis al alcalde del pueblo para entregarle el sobre.
La primera objeción que ponen es que no cumplimos con lo que dice el artículo. El artículo literalmente dice que además se tiene que comunicar y publicitar en 2 domingos seguidos, en la manera habitual. Imagínate vos, en el año 1889, cuando se redacta el Código Civil, la manera de publicar para que todo el mundo en el pueblo conociera el anuncio o el hallazgo era en misa mayor. Entonces, eso tenemos que extrapolarlo e interpretarlo al siglo XXI. Un ciudadano, en este caso mi cliente, con la honradez que le caracterizó el hecho de llamar, no quedarse con el dinero, sino custodiarlo, intentar localizar, porque salió a buscar al cliente, esperar a que viniera, a ver si aparecía a reclamarlo, y como no lo hacía, llamar a la Guardia Civil, cumplió perfectamente con su obligación, y son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los que en el siglo XXI tienen los medios para publicitar ese hallazgo e intentar localizar a su legítimo dueño. Esa fue la primera causa por la cual se oponía el abogado del Estado a entregar el dinero a mi cliente.
Sí.
La segunda, todavía también un poco más ridícula, era que en virtud de la ley de patentes, ¿vale?, no se le podía entregar el dinero, porque en todo caso el dinero sería para el empleador. Este muchacho era un empleado de una cafetería. Y quien tenía derecho a reclamarlo sería el jefe, el dueño del negocio. Porque los frutos de un negocio no se lo quedan los empleados, se lo queda el dueño, ¿vale? Tanto la instancia como la audiencia rechazaron esos argumentos, ¿vale? No había por dónde cogerlos. Entonces ese ha sido el duro procedimiento que nos ha llevado tiempo explicar, y al final la justicia nos ha dado la razón, ha hecho suyos nuestros argumentos para entregar este dinero, sin entender de verdad por qué la abogacía se oponía tanto a esta entrega.
Bueno, porque obviamente se quería quedar el dinero al Estado, entiendo.
Hombre, lógico y normal, cuando el dinero es de todos.
Sí, sí, bueno, pero vamos, a ver, es que el problema, entre otros muchos, como tú bien dices, vosotros porque habéis insistido y porque, bueno, pues tu cliente ha querido gastarse el dinero en un abogado, que eres tú, y en fin, y en seguir adelante, porque claro, mucha gente si no a lo mejor abandona el proceso, porque le resulta demasiado complejo, claro, y son muchos años, porque si esto pasó en 2012, en 2014 ya debería haber tenido el dinero, pero estamos en 2019, claro. Y es mucho tiempo, ¿no? Y peleando.
Al final castigan la honradez de la gente. La próxima vez, yo entiendo mucha gente escuchando esta historia, digo, pues si me encuentro un sobre con 2.000 euros, ¿para qué lo voy a entregar? ¿Me lo quedo yo? Si voy a tener que estar pleiteando 7-8 años para conseguirlo, pues no me compensa.
La verdad es que es un poco surrealista todo lo que cuentas y, hombre, yo creo, sin ser yo experta en leyes, que ese Código Civil merecerá una revisión, ¿no?
Sí, lo normal es que las leyes se vayan actualizando y se vayan transformando a lo que es la realidad social del día a día. Y hay muchos artículos que todavía ni siquiera, por falta de uso, se han llegado a plantear ni siquiera su reforma. ojalá y sí que se fueran actualizando todas las leyes a la realidad social en la que vivimos.
Bueno, pues tu cliente al menos ha conseguido, después de batallar, y gracias también a tus esfuerzos, Jesús, esos 4.200...
No, todavía ni siquiera
los tiene. ¿Ah, que no los tiene todavía?
Todavía.
¿Pero qué falta entonces para tenerlos en la mano?
La burocracia. Tiene que volver la sentencia de la audiencia a la primera instancia y si no nos lo ingresan en un plazo prudencial, tendremos que instar la ejecución para tener que embargarle al propio Estado esos 4.200 euros. Es que incluso a día de hoy todavía no se les ha hecho entrega.
Pero esto vendrá después con intereses, ¿no?
Sí, por supuesto.
Por lo menos.
Y con las costas de la ejecución.
¿Y con las costas?
En caso de que no le ingresen voluntariamente ese dinero.
Jesús Martínez Moreno, gracias por contarnos esta rocambolesca historia. Buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo. Hasta luego.
Oye, no es por nada, pero estoy viendo titulares que casi me están asustando un poco. O sea, que a mí me apetece sacar las sandalias y la manga corta. Pero, hombre, veo cosas como el verano llega a España este fin de semana, atención, en algunas zonas temperaturas de hasta 35 grados. Y digo, a ver si el cambio va a ser demasiado brusco. Bueno, para aclarar la cuestión, hemos llamado, como no, a Jorge Olcina, que es nuestro experto siempre para estas cuestiones de clima, de tiempo, experto en climatología. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Va a ser para tanto la cosa?
Bueno, va a ser para tanto en el sur peninsular, ¿no? Porque es verdad que llega una masa de aire sahariano, que lo vamos a ir notando progresivamente el fin de semana, pero sobre todo lunes y martes serán los días, digamos, de mayor calor, ¿no? Y sobre todo, como decíamos, afecta a la mitad sur peninsular, ¿no? Que es hasta donde va a llegar el efecto de esa primera oleada de lo que llamamos el aire sahariano, que, bueno, pues es visitante habitual de a partir de ahora y sobre todo de los meses ya cálidos, ¿no?, del año, de julio y agosto. Pero bueno, como digo, sí que vamos a notar pues ya una primera oleada de calorcito, ¿no?
Entonces, a ver, haznos una pequeña radiografía de cómo va a quedar la península, bueno, la península y sí, las islas durante este fin de semana.
Pues mira, ya mañana va a ser un día muy tranquilo en toda España. Quedan lo que llamamos restos de inestabilidad, de algún chubasquito que puede caer en la parte este del Cantábrico, especialmente en la costa del País Vasco. Se puede formar también alguna tormenta en la costa de Gerona mañana sábado, pero en el resto ya digo que la influencia del anticiclón comenzaremos a verla mañana y va a ser visitante habitual los próximos días, ¿no? El domingo un día totalmente tranquilo, despejado, ya se empezarán a notar las temperaturas cómo van a ir progresivamente subiendo y ya será un día de calor importante en el sur peninsular y como decíamos, lunes y martes van a ser los días de mayor calor, ¿no? Es donde, digamos, esta pulsación del aire sahariano se va a hacer más patente. Que como decíamos, no va a llegar al Cantábrico, es decir, no se trata de una ola de calor generalizada, nada que ver con eso, pero sí ya es una primera pulsación de calor que va a afectar a la mitad sur peninsular, podríamos decir desde Madrid hacia el sur es donde más se va a notar, y bueno, pues como decimos, una primera llegada, una primera visita de esta masa de aire tan cálida, ¿no?
¿Y cuánto va a durar?
Pues mira, hasta el martes, Pilar, es cuando está previsto que ya empecemos a notar el efecto de retirada de esta masa de aire, ¿no? Lo que sí que permanecerá será la influencia del anticiclón, por tanto, la semana que viene va a ser una semana de tiempo muy estable en su conjunto. Quizá a partir del jueves, viernes pueda rozar un frente en norte peninsular, pero bueno, en principio, la semana que viene va a ser tranquila. Sí que el fin de semana que viene, si queréis ya lo comentaremos en una conexión posterior la semana que viene. El fin de semana que viene podemos volver a tener un tiempo más revuelto, más inestable, algo más fresco. Es decir, notaremos un contraste muy brusco, Pilar, entre lo que va a pasar este fin de semana y lo que tendremos el fin de semana que viene, que va a ser pues bastante distinto, ¿no? De nuevo con el fresco, las tormentas y la lluvia.
Esto nos causa cierto problema de organización con el tema del cambio de armario, Jorge.
Sí.
¿Sabes?
Sí. No, bueno, es entendible y es así, ¿no? Pero es verdad que el mes de mayo es un mes de estas características, ¿no? Es un mes muy cambiante, muy variable.
Y que siempre nos pasa lo mismo.
Claro, empezamos a tener ya los efectos, ¿no?, de lo que llamaríamos el preverano, pero todavía podemos tener también los coletazos de la primavera o el ambiente más fresco, ¿no? Y bueno, pues es lo que toca para este mes de mayo.
Es lo que toca, estamos avisados, nos lo acaba de decir Jorge. Es verdad que las temperaturas van a subir y por lo que nos cuentas mucho, sobre todo en el sur peninsular. Has hablado, creo, de polvo africano. Eso es de lo que menos me gusta a mí, de ver el cielo así todo como plomizo, como con ese bochorno, ¿no? Que parece que se te cae encima, pero bueno, es lo que hay, ¿no?
Lo que técnicamente se conoce como calima, pues vamos a tener, porque es verdad, ¿no? Llega polvo sahariano, se va a notar muy especialmente, como decíamos, en la parte de Andalucía, también en la costa del Mediterráneo, y en Canarias, que también van a ser afectados por esta lengua de aire sahariano, ¿no? Que también les va a afectar a ellos.
Gracias, Jorge.
Un fuerte abrazo, Pilar.
Buenas tardes.
Hasta luego. When we were young,
let me photograph you. Y desde primera hora de la tarde te hemos contado la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba. Te estamos contando también que la capilla ardiente se abrirá en poco más de 2 horas en el Congreso de los Diputados. Está previsto que abra a las 8:30 de la tarde. Hay que decir también que las muestras de condolencia se han sucedido a lo largo de la tarde, que don Felipe y doña Leticia y los reyes Juan Carlos y Sofía han enviado telegramas a la familia de Pérez Rubalcaba para transmitirles su pésame, que precisamente los reyes tienen previsto desplazarse también a última hora de esta tarde a la capilla ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba y que mientras tanto sigue en los restos mortales en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, y a las puertas de ese hospital está nuestro compañero Adrián Gil. Hola, Adrián, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Me imagino que esperando un poco a la salida precisamente del féretro de Alfredo Pérez Rubalcaba camino de la capilla ardiente.
Sí, estamos a la espera de que nos comuniquen de forma oficial la salida de ese féretro rumbo al Congreso de los Diputados, donde a partir de las 8:30 de la tarde se podrá dar ese último adiós a Alfredo Pérez Rubalcaba. Ya contábamos ayer que las caras de los muchos dirigentes socialistas que se acercaban a este hospital Puerta de Hierro de Majadahonda eran de mucha preocupación, y hoy la tristeza e incluso algunas lágrimas se han podido ver en el interior de la sala habilitada para la familia. Ha sido a las 3:30 de la tarde cuando un portavoz de la familia comunicaba la triste noticia. Momentos después llegaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se fundía en un abrazo con todos los que había en el interior de la sala. Hemos visto además a Adriana Lastra, bastante afectada, y a José Luis Ábalos. Él va a ser el primero que firme en ese libro de condolencias. Ahora mucha calma a estas puertas de su hospital, donde alrededor de una decena de medios de comunicación nos encontramos a esa espera de la confirmación de la salida del cuerpo de Rubalcaba rumbo al Congreso de los Diputados.
Gracias, Adrián. Recordemos, la capilla ardiente se va a abrir a las 8:30 de la tarde, es lo que está previsto en el Congreso de los Diputados. Cerrará, dicen, en torno aproximadamente a las 10 de la noche. Mañana sábado volverá a abrir y permanecerá abierta, al menos esa es la previsión, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco? Te estamos contando también que estos días se celebra el Salón del Automóvil de Barcelona, que cumple su centenario, 100 años ya de este Salón del Automóvil. Y a cuenta de esto, pues hablamos de los coches de nuestra vida, ¿no? De ese primero que siempre es especial, que en mi generación ese primer coche normalmente era ya no de segunda mano, o sea,
de quinta,
o sea, de quinta o de sexta mano.
¿Tenemos el Gran Torino por algún lado o no?
De momento no, ¿eh? Tenemos coches más modestos.
¿Pero tú conociste a alguien aquí en España que tuviera un Gran Torino alguna vez?
Sí.
Pues dile que llame.
Oye, llama,
por favor, y cuéntanos la historia.
Claro.
Porque yo la verdad que no recuerdo haber visto nunca ninguno.
No, aquí la gente se mueve en otros presupuestos, te lo digo ya, ¿eh? Por lo que yo estoy viendo. Comentamos, mi primer coche era tan viejo, el pobre, que lo único bueno es que me sirvió para aprender mecánica de lo que se rompía. Gracias a aquella perla, con los que he tenido después, pues no he pisado el taller. Ayer, este otro oyente con su primer coche podía haber ido a la luna 2 veces.
Muy buenas tardes, la tarde. Yo el primer coche que tuve fue un 205 GR de sexta mano, y lo cogí con 340.000 kilómetros. Y cuando me cambié el coche tenía 625.230. Vamos, eso era un mecherito.
¡Qué bueno! Es impresionante, eran coches eternos.
Sí, madre mía, qué cantidad de kilómetros. Bueno, este otro oyente también está encantado.
La verdad que yo también estoy encantadísimo con mi primer coche, que me llevo por media España, no me dio ni un problema, y además lo acabo de vender ahora hace una semana, y por lo mismo que me costó, o sea que perfecto, encantado.
Bueno, pues eso sí que es difícil. Hombre, vender ahora un coche a buen precio, sí, de segunda mano, y si es diésel ya ni te cuento, vamos.
Por cierto, también hay historias realmente de amor con los coches.
Yo he enamorado de mi primer coche, un BMW 318i del año 82, yo tenía 21 años. Todavía, fíjate, me arrepiento de haberle vendido por haber cogido otro un poco más moderno. Sé que todavía está rodando con el histórico. Si me toca hacer la lotería, volvería a comprarlo.
¿Qué te parece?
¿Quieres recuperar el coche que vendió?
No estás contando ninguna historia de tus coches, que seguro que has tenido muchos, Fernando.
No, 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 yo no he tenido muchos coches, que ¿no? Va, que va, más no tengo ningún apego por ellos. Uno, el coche dos, es una máquina que no me produce cuatro, ninguna, ningún entusiasmo.
Me pasa igual.
Quiero decir, nueve, es que no, estoy intentando recordar cuál fue el primer coche que tuve. En realidad, es que no era mío el coche que usaba yo. Yo nunca he tenido mucho apego por...
creo que he tenido como 10, fíjate.
Ah, ¿en serio, no, no, Pilar?
Sí, sí.
¿En cuántas vidas?
No, en la
yo,
mía.
Mira, te voy a contar, mira, te voy a contar una historia. Te voy a contar una historia. Compré una vez un coche de, no sé si era de décimo, sexta mano, un Ritmo, porque en casa solo teníamos un coche y hubo un momento que necesitábamos dos. Y yo creo que aquel coche me provocó en 3 semanas una hernia, porque era como conducir un camión. Me lo compré, no recuerdo qué precio.
¿Te acuerdas cuando no había dirección asistida?
No, no, esto era un camión, esto era una especie de
tanque.
De tanque, sí, sí. Y lo compré porque, vamos, porque lo necesitaba, me costó baratísimo. Y aquello era, vamos, yo creo que cogí una hernia en las cervicales.
Normal que no te quieras acordar.
De eso hablamos, de esas historias con tu coche. Nos las cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-15-0602.
Radios abiertas de par en par, escupen canciones de fuego.
Oye, Rosa, ¿hoy se pone a la venta el nuevo disco de Mikel Erentxun?
Sí, Mikel Erentxun, al que le tenemos un cariño especial porque, bueno, lleva con nosotros prácticamente toda la vida. Acaba de publicar su nuevo trabajo, El Último Vuelo del Hombre Bala, sale hoy viernes a la venta. Y está viniendo, ¿eh? Esta noche se viene a presentarlo en directo a la Noche de Cope justo después del partidazo.
Hombre, pues habrá que escuchar la Noche de Cope con Rosa Rosado y Mikel Erentxun. Aunque lo que tienes que escuchar en nada, es a una mujer que tiene una voz tan extraordinaria,
sí,
que tú pones su disco,
sí,
y te puedes quedar ahí realmente
toda la
emocionada.
Vida.
O sea, yo creo que es de las pocas mujeres, de las pocas cantantes españolas que me pone la piel de gallina. Enseguida hablamos con Ruth Lorenzo.
Hoy es ayer.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, lo acabo de decir y es verdad. Estamos, yo creo, ante una de las mejores voces de nuestra música. Una mujer que además es absolutamente camaleónica, yo creo que en todo. También vocalmente, ¿no? Yo creo que podría interpretar y hacer la música que le diera la gana en cada momento. A lo mejor no llega a enfrentarse a un disco y dice, ¿cómo hago esto? Si quiero hacer esto y esto también, y puedo cantar esto y puedo cantar lo otro. De momento, lo que canta y lo que va a cantar es en la gira Love Alcoholic Tour. Y en el nuevo Apolo de Madrid va a llegar el 13 de junio. Ruth Lorenzo, la verdad es que es como para pararte y escuchar.
I'm so uninspired. Tell me how long till we meet again. Cause how I long to get you undressed. Let's just get right down to it. And if I'm uninvited.
¿Qué tal, Ruth? Bienvenida, buenas tardes.
Muchas gracias.
Que se dice Love Aolic, ¿no?
Perfecto.
Mejor.
Sí.
Sí. El perfecto título del álbum y también del tour que estás,
sí,
haciendo,
exacto,
¿no?
Exacto. Adicta al amor significa. ¿Sabes? Como cuando dicen, no, es que soy un workaholic, que no paro, sí, de trabajar. Que yo creo que más o menos somos workaholics también, ¿no?
Sí, ¿verdad? ¿Tú lo eres? ¿De la,
sí,
música?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
¿Eso qué significa? Que estás no solo con tus conciertos, con nuevas ideas, con ensayos, estás siempre ahí dándole vueltas a todo.
Sí.
Sí.
Sí. A veces es agotador, pero no lo puedo evitar.
¿Y esto desde cuándo te pasa?
¿Desde que puedo?
¿Desde cuando tenías cuántos años?
Pues, ¿sabes que yo me acuerdo de cuando era bastante pequeña, que mi padre ponía perales o mocedades en el coche, sí, y yo miraba por la ventana y me imaginaba todo ese mundo musical y no tendría más de 5 años, ¿eh? Sí, sí.
Pero ya te imaginabas ahí cantando.
Sí, sí. ¿Con y cómo haría años? El escenario, que me movería y que me pondría y cómo hablaría, todo, todo.
Claro, porque esto al final, sobre todo en los directos, ¿no? En esta gira que estás haciendo, es un todo. No es solo ya la voz, la calidad vocal, que es muy importante y lo fundamental, pero sino todo lo que lo rodea, ¿no?
Claro, claro.
Mira, hay que pensar en todo.
En todo. El otro día hablaba con el técnico de luces y le decía, Joel, la mejor luz es la ausencia de luz. Porque en cuanto se enciende un foco, lo tienes todo, ¿no? Y estoy siempre implicadísima en todo lo que hago. Me encanta porque tengo un equipazo de gente que me entiende y que pone todo su talento.
Qué importante eso, ¿verdad?
Sí, pone todo su talento a hacer que todo sea posible y es genial.
Anda, que no has recorrido camino, no solo desde los 5 años cuando escuchabas en el coche con tu padre a mocedades, sino incluso desde este momento. Qué bruta.
Madre mía.
Esto es el casting del X Factor, es decir, Factor X, pero
británico.
Británico en 2008. ¿Por qué te presentas a este casting y en el Reino Unido?
Mira, yo siempre juré y perjuré, después de no pasar un casting de OT, creo que del primero o segundo OT, juré y perjuré que jamás me volvería a presentar nada de esto, ¿no? Y luego llegó una familia inglesa al Golf Resort donde yo cantaba los fines de semana y me decían...
¿En Londres?
En España.
Ah, en España.
En Murcia.
Ah, en Murcia.
Tienes que ir a Factor X. ¿Sabes lo que es Factor X? Y yo, ni idea, y no me interesa. Y cuando tenía 25 años, la hija menor de este matrimonio me hizo un regalo, me regaló un sobre y me dijo, tienes que prometerme, si aceptas este regalo, que vas a hacer lo que hay dentro. Y era una aplicación para el programa. Entonces, como se lo prometí antes de abrir el sobre, la envié y aquí estamos hoy.
O sea, en un recorrido verdaderamente espectacular y de estas cosas que pasan sin querer, casi.
Sí, sin querer totalmente. Sí, sí.
No sé, es increíble tu historia, de verdad, Ruth. ¿Y cómo es este disco con el que estás ahora haciendo esta gira?
Es bastante ecléctico. Pasa por muchos estados diferentes de mí, de lo que yo he podido sentir y de dónde me he sentido musicalmente identificada con una emoción, ¿no? Para mí siempre el amor sexual siempre ha estado relacionado con un blues, ¿no? La creencia existencial de lo que siento dentro de mí hacia el mundo siempre ha sido un bolero con una guitarra eléctrica. La canción Rebelde siempre ha tenido un beat a lo Michael Jackson. Uh-huh. Entonces, es un poco lo que he hecho en este disco. Cada emoción la he convertido en un estilo de canción. Yo no me gusta etiquetar. No me gusta etiquetar las cosas ni a las personas, sobre todo. Y el arte no se puede etiquetar. Entonces, mucha gente me dice, jo, veo el concierto o escucho el disco y no sé dónde etiquetarte.
Y eso te gusta.
Me encanta.
Que no te etiqueten.
Exacto.
Oye, además has participado, por cierto, tengo que mencionarlo, porque fue muy bonita la canción que hiciste con nuestros compañeros de Cadena 100 para, sí, el concierto Por Ellas. Podemos escucharla porque yo creo que la recordamos todos, este Voces. Qué bonito, Voces como la tuya. Y luego, obviamente, y he de decírtelo, ahora que estamos en las previas de Eurovisión, que se va a celebrar el sábado 18 en Tel Aviv, yo creo que hay que recordar esa actuación tuya en Eurovisión en el 2014.
Hoy hace exactamente...
¿Hoy?
5 años.
Hoy, exactamente. Hoy.
Exactamente. Fíjate. Ahora estaría preparándome.
Porque, fíjate, aparte de cómo cantaste... O sea, tú la vuelves a ver, es que visualmente Yo creo que fue un montaje espectacular. ¿No te parece? Cuando tú la estás viendo ahora otra vez, ¿qué te parece?
Me parece que no ha pasado el tiempo. Parece que es actual. Parece una actuación muy bonita. Me encanta, me encanta. Yo la
lo viste todo, ¿eh?
Sí. Yo la veo todos los años cuando pasa este momento. Siempre ¿sí? la veo este mismo día, ¿no?
Hoy, justo. Hoy la veo. Viernes 10 de mayo, cada viernes 10 de... Bueno, hoy es viernes. En otras ocasiones no será viernes. O sea, cada 10 de mayo tú la ves.
La veo. Y esta última vez que la he visto he dicho... Madre mía, está muy bien.
Que parecía que estaba lloviendo, de verdad,
sí, parecía que llovía.
Era un espectáculo de actuación. Mira, nosotros aquí en COPE tenemos a un periodista que es de los que más sabe de Eurovisión, yo creo, no digo ya de España, del mundo, y que está ya en Tel Aviv. Fíjate qué suerte, una semana antes para verlo todo, para ver las previas, para ver cómo se prepara todo en Tel Aviv, que es donde este año, como bien sabéis, se celebra el Festival de Eurovisión. Es Javier Escartín. Hola, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Hola, Ruth. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Oye, estoy muy orgulloso de estar compartiendo ahora mismo programa con una dama de la radio como es Pilar y una dama de la música como es Ruth Lorenzo.
Ah, muchas
gracias. Me siento, vamos, totalmente orgulloso.
Pero ¿a ti no te pasa lo mismo cuando ves la actuación de Ruth en Eurovisión? O sea, cuando la vuelves a revisar, ¿no?, con los años, una vez y otra vez, y sí, te parece un espectáculo.
Fue mágica. Yo estuve allí también hace 5 años en Copenhague, tal día como hoy. Y la verdad es que Ruth Lorenzo nos dejó con la boca abierta. Yo creo que ha sido una de las mejores voces que ha pasado por el Festival de Eurovisión en estos últimos años. Y la puesta en escena, que ya tuvo muchos problemas porque ella quería que lloviera de verdad y los daneses no le dejaban. Ella lo puede contar mucho mejor.
Sí.
Y dijo, bueno, pues de una manera u otra, pero va a llover. Y bueno, finalmente fue con lluvia digital, con el pelo mojado. Y fíjate que desde entonces ella consiguió un 9º puesto, empatada con el 10º, como ella le gusta decir.
Sí.
Y desde entonces no hemos vuelto a superar ese puesto en estos ya 5 años que han pasado desde aquel triunfo. Desde
o sea, que
aquel,
tú tienes la, un buen recuerdo de Eurovisión, de tu paso por Eurovisión.
Maravilloso, maravilloso. Sí, sí, aparte que me sentí tan respaldada. Yo venía de estar sola en el Reino Unido, a de repente caer en mi país y tener a todo el mundo respaldándome para hacer algo tan importante como es Eurovisión, ¿no?
Ajá. Y tú, Javier, ¿cómo estás viendo lo que estás viendo de momento, que acabas de llegar prácticamente a Tel Aviv? ¿Y qué posibilidades le ves este año a la canción española, que ya sabemos que suena así? Está La Venda de Miki. ¿Cómo está todo por ahí? Cuéntanos.
Pues fíjate que hace aproximadamente 2 horas se ha celebrado el primer ensayo de España de Miki en este Festival de Eurovisión. Y bueno, si el año pasado nos quejábamos de que la actuación de Amaia Alfez había sido muy sobria, muy fría, con poca escenografía, bueno, pues este año tenemos todo lo contrario. Tenemos una casa, una estructura de forma de casa, tenemos un robot gigante, tenemos mucho color, en fin, tenemos un sinfín de simbolismos en esa actuación, que de momento, bueno, ha dejado más frío que cálido a la gente aquí. Pero bueno, vamos a ver, ha sido también el primer ensayo, hay muchos fallos de realización que habrá que matizar en los próximos días. De momento, tibia acogida para esta Venda de Miki, que partía como una de las opciones más importantes para la victoria, estaba aproximadamente en el puesto número 13. Veremos a ver qué ocurre en el devenir,
bueno,
de los
pues
días.
Lo veremos,
y si consigue Javier un buen resultado como el de Ruth Lorenzo, ojalá.
Ojalá. Bueno, que como tenemos días por delante, ya hablaremos contigo de lo que vas viendo, de cuáles se van posicionando en tu opinión como las más favoritas y no. Y ya iremos contando cosas de este Eurovisión de este año. Gracias, Javier.
A vosotras, gracias.
Bueno, y tú, Ruth, que te recordamos, por supuesto, pero no solo por eso, sino por toda la buena música que haces, que te seguimos con tus discos y también con esta gira de Loval. Es que no sé decirlo.
Mira.
Me trabo.
Mira. Lovaholic.
Lovaholic.
A lo murciano. Claro. Lovaholic.
Y que de momento nos apuntamos esta fecha de Madrid del próximo 13 de junio en el nuevo Apolo, que no es mal sitio, ¿eh, Ruth?
Jo, qué guay. Que ahí nos vemos.
Todo. Nos vemos.
Te espero ahí.
Gracias.
A ti.
Dark side of the moon. And don't
estás pensando? Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Pues finalmente hemos tenido que contar esta tarde la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Os ha pillado de lleno.
Exactamente.
Oye, tengo una anécdota con una frase de Pérez Rubalcaba. Yo le traté muchísimo y trabajé muchísimo con él durante años, claro. Y un par de cortes que me parecen muy interesantes. Uh-huh. Hace muy poco le entrevisté yo aquí, en La Linterna. Le hablamos mucho de educación y de libertades. Claro, la entrada... Mira, así le saludé, mira, escucha. ¿Cómo le gusta que le presenten? ¿Como quien fue vicepresidente, ministro del Interior o ministro de Educación?
Pues la verdad, que ahora como he vuelto a la enseñanza y estoy de profesor, pues, por ejemplo, diálogos como el de esta mañana me han parecido muy muy divertidos y lo he agradecido muchísimo. Así que si esta noche me presenta como exministro de Educación, pues me sentiré muy honrado.
Sabía. Estaba convencido de eso. Curioso, ¿verdad?
Sí, sí,
o sea, un tío que protagonista, como tantos otros, ¿eh?, en la lucha contra ETA, con errores y con fallos, que ha vivido lo que ha vivido en el gobierno de España y que lo que le guste fue lo primero que fue, que es ministro de Educación,
sí.
Pues tiene gracia. Él, en la época de la inmigración, que se habla poco de aquel capítulo, cuando la oleada brutal de cayucos y pateras por el estrecho y hacia Canarias, él fue el que puso en marcha, en contra de muchos de su gobierno, la política en Canarias y en Senegal y en Mauritania para parar aquella inmigración. Y recuerdo que por aquel entonces me dijo una frase que se me ha quedado grabada, es: esa pobre gente en su país comen basura. Emigran, vienen a Europa a comer basura, pero nuestra basura es muchísimo mejor. Es terrible, pero sí. Es una definición perfecta del drama de la inmigración que continúa. Y termino con algo que dijo hace muy poquito, justo antes de empezar la universidad, hace 3 o 4 años, cuando dejó el Parlamento, y que tal día como hoy, seguro que nos está oyendo y se está echando unas risas. Mira.
Estoy agradecido por este cariñoso homenaje, que siempre a uno le perturba, ¿no? Por aquello de que ya sabemos que los españoles somos gente que, iba a decir, enterramos bien, pero eso seguro que es un titular y... Así que bórrenlo, ¿no?
Tal cual.
Qué cosas, ¿eh?
Adiós, familia.
Te escuchamos. Venga, te a partir escuchamos. De las 7, Ángel.
Chao.
Hablamos de coches con los oyentes esta tarde. ¿Y qué dicen, Rosa?
Mira, nos ha llegado una anécdota que nos cuenta un amigo de Gijón. Dice que dio la casualidad que su primer coche era blanco, era un Nissan Primera.
¡Hombre!
Y un día, esperando a su novia en la salida del trabajo, aparcó en el hueco de una parada de autobús. Y a los 2 segundos de parar, oigo cómo se abre la puerta trasera de mi coche, entra una señora con su hijo y me dice: a la calle Roncal, por favor. Me había confundido mi coche con un taxi.
Pues claro, oye.
Yo tuve un Nissan Primera, pero era gris. No se podía confundir con un taxi.
Bueno, también os estáis contando cosas muy interesantes en el 607-1506-02.
Hola, soy Luis de Madrid. Yo no tuve un Torino, pero tuve un 1430. Una loca, de lo que se llamaba antes.
Hola,
hombre.
Yo tengo un coche que es el primer coche de mi abuelo. Es del año 29 y lo compró el 18 de julio del 36, el día que estalló la guerra. Y luego ha ido pasando de mano en mano, luego lo cogió mi padre, lo restauró. Y mi padre, como ya no conduce, ha decidido que uno de nosotros, de sus 6 vástagos, tiene que hacerse cargo. Así que me ha tocado a mí y estoy muy orgulloso de mantenerlo en la familia.
Fíjate, y sigue utilizándolo. No nos ha contado si rueda o no, supongo que sí.
Un coche de 1929.
Yo creo que también ruede, ¿eh?
Qué bueno.
Pues sí, es una suerte que ya te ha tocado a ti, que lo tengas tú en tu poder.
Hombre, también tienes que mantenerlo,
sí,
y
sí,
demás.
Sí, pero
está
bueno,
muy bien,
merece
está muy
la
bien,
pena.
Merece la pena,
sí. Sí, bueno, también os estáis hablando de otro clásico, el Seat 850.
¡Hombre!
Yo el primer coche que tuve fue un Seat 850. Me lo regalaron mis padres al cumplir los 18 años, pero estaba todo el día el coche estropeado. Cuando salía con mi novio, lo único que hacíamos era empujar al coche. Las piernas nos temblaban a los dos cada vez que cogíamos el coche, pero nos lo pasábamos muy bien y tengo muy buenos recuerdos de ese coche.
Sí, no era muy fiable, ¿eh?
Bueno, no,
yo también
no.
Tengo experiencia.
¿Sí? Sí, no, pero no. El coche duro, ¿no? El 850.
Yo tampoco tengo buena experiencia con un 850.
Le diría al novio: por favor, no vengas con el coche, déjatelo en casa.
Vamos en autobús.
Pues sí. Bueno, Jordi, sin embargo, también está encantado con su dos caballos.
Hola, buenas tardes. Mi primer coche fue un dos caballos con 18 años que tenía yo y le pinté el capó. Entonces estaba el 1-2-3. Le pinté el capó del dos caballos a Botilde. Y bueno, era un coche peculiar. Y mi segundo coche fue un 850 que con mi mujer nos fuimos 3 semanas por toda Europa. 80-90 y dale kilómetros al pobrecito.
Hombre, yo también tengo muchos recuerdos de un dos caballos, porque en casa tuvimos un dos caballos que era un coche muy divertido. Era un coche muy divertido que además era descapotable. O ese fue, era el Dian 6. Es que luego tuvimos un Dian 6, que son diferentes, pero todavía hay alguno por ahí.
Hay alguno. Gente que los conserva y los tiene muy bonitos y pintados con coches así muy colores muy llamativos.
Refrigeración por aire, no por agua.
Pero es que descapotable ya era un lujo. Está muy bien. Sí.
Bueno, hay un coche que siempre ha tenido...
un frío por el techo.
Es lo peor. Bueno, hay un coche que siempre ha tenido una fama especial y la verdad es que, bueno, estaba tardando en llegar.
Muy buenas tardes y felicidades por el programa. Mi primer coche fue un Simca 1200.
Hombre, otro
matrícula
mito.
Alicante 6888 de color blanco. Lo tuve que cambiar porque se me rompieron 4 veces el respaldo de los asientos. Yo con 18 años. No os quiero decir
por favor. Luego vino la canción.
¿Era un
¿no?
Simca 1000 o era un Simca 1200?
Este era un 1200, pero le valía igual. Bueno, ya será menos, pero es verdad que ese coche tenía esa fama. Bueno, también nos dicen por aquí, como soy pobre como una rata, no tuve coche hasta 3 años después de sacarme el carné, momento en el cual mi tío decidió cederme su antiguo Passat del 93, que es el que tengo ahora, probablemente el peor coche del mundo.
Pero hombre, tampoco es eso.
Qué bueno. Bueno, y también, ¿quién no ha disfrutado muchísimo al volante de otro coche inolvidable como es el 600?
Hombre, no había salido.
Claro.
No había salido, ¿no?
Mi primer coche fue un 600 que compró mi padre en un taller. Este coche iba para el desguace porque no tenía fondo. Parecía el coche de los picapiedra. Bueno, pues este coche costó 5.000 pesetas más 15.000 del arreglo del fondo. Después teníamos una tienda de electrodomésticos y esto que os voy a contar les parece increíble, pero de verdad que es cierto. Bueno, pues en esta tienda transportamos en una ocasión una lavadora, un frigorífico y una cocina de estas que llevaban gas, o sea, con la bombona y todo, de las grandes. ¿Cómo lo hicimos? Pues quitamos, solo dejamos el asiento del conductor. La lavadora fue en el asiento del copiloto, la cocina en los asientos de atrás y el frigorífico en la vaca. ¿Qué os parece?
Hombre,
impresionante.
Mucho mérito, pero es que se le sacaba mucho partido al 600. Todavía hay 600 por ahí, ¿eh? Yo tengo un amigo que usa un 600 con matrícula de Segovia.
Pobre coche, yo quiero la foto de ese momento.
Bueno, mira, pues hablando de fotos,
la foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El Mundo. Es una foto que ya conocía, pero que este viernes he mirado y remirado con ojos nuevos. Es una instantánea antigua y pequeñita en blanco y negro. El protagonista es un hombre desnudo de cintura para arriba. La mano derecha, el estómago, el pecho tienen una extraña forma, como si sus miembros estuvieran derritiendo. El lado derecho de la cara conserva alguna normalidad. Se puede distinguir un ojo y la forma de la nariz, pero el lado izquierdo se estira y se alarga como si fuera víctima de, bueno, no sé, una bomba quizá, una bomba de neutrones. Es un retrato del señor Merrick, un hombre desgraciado que vivió a finales del siglo XIX en Inglaterra. Muy desgraciado físicamente desde casi su nacimiento y desgraciado por las malas gentes que se aprovecharon de él y lo convirtieron en una atracción de feria, lo explotaron como una rareza de la que reírse y con la que divertirse. Aunque el señor Merrick providencialmente encontró almas con compasión, un doctor, una actriz, que consiguieron ponerle a salvo. El médico que se convirtió en su ángel de la guarda decía del señor Merrick que a pesar de todo el mal y de todas las penurias que había sufrido, el señor Merrick era tierno y afectuoso, adorable y educado. Y lo más sorprendente, el señor Merrick era agradecido. El señor Merrick guardaba siempre consigo un retrato de su madre y guardaba también muy vivo el recuerdo de la primera mujer que, siendo ya mayor, le había sonreído y le había dado la mano. El señor Merrick no pudo corresponder a ese gesto porque su rostro no podía esbozar una sonrisa. Y aquella sonrisa de aquella señora le hizo estallar en llanto. Quizá por sentirse querido, el llanto de quien se siente por primera vez bien mirado. El señor Merrick y su foto hoy en el mundo son esas excepciones, pocas, extrañas, sorprendentes excepciones, en las que la contrariedad, la máxima contrariedad, la fatalidad de la naturaleza, la suciedad perversa de los hombres, o simplemente, no exageremos, la debilidad, la cobardía, la mezquindad, no hacen mella. Porque en el señor Merrick todo eso no encontró una caja de resonancia que multiplicara el mal sufrido. Ha encontrado la tumba del señor Merrick. Propongo que peregrinemos todos hasta la tumba del señor Merrick.
Y ser agradecido también como el señor Merrick. Y sentirse agradecidos como nosotros cada tarde. Ahora llega ya La Linterna con Ángel Expósito.